¿Cuántos tienen hambre? ¿Pero de cuál? Ok. Estamos ya casi cerrando nuestra serie Pascua. Hemos estado estudiando las palabras que Jesús mencionó en la cruz del Calvario, si se acordarán. Hemos estado estudiando cada una de ellas. La primera palabra que estudiamos fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que Jesús dijo en la cruz fue: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que Jesús dijo en la cruz fue: mujer, he ahí tu hijo. Y vio a su discípulo y le dijo: he ahí tu madre. Y después estudiamos la cuarta palabra, que una de las palabras más difíciles y más complicadas y más dolorosas fue una palabra de abandono, cuando Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hoy vamos a ver la quinta palabra. Y la quinta palabra o frase está en Juan capítulo 19, 28 al 29, si lo puedes poner, Pili. Y dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Aquí vemos en las escrituras que Jesús en la cruz, la quinta palabra fue: tengo sed. Es la palabra de todas, la más cortita. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una sed increíble? ¿Cuántos de ustedes han tenido demasiada sed? Que cuando quieren buscar agua, no hay, algo pasa, no tienes dinero para comprar agua, vas a un lugar, está bien sucia el agua y sientes la garganta bien seca. Algunos se desesperan, se ponen locos, se ponen de malas. ¿Y no les ha pasado como a mí, que una vez tenía tanta sed y había agua a la llave y quise tomar y era agua con sal, era agua de mar? Se siente bien feo. Y en vez de quitarme la sed, me da más sed, ¿sí o no? Y se siente horrible. Y muchos de nosotros hemos experimentado sed de alguna u otra manera. Incluso a veces hasta muchos toman suero de tan deshidratados que están. Gatorade. Bueno, es que no quiero decir marcas porque no me han pagado. Y en esta palabra, quinta palabra, habla de la humanidad de Jesús. ¿Te puedes imaginar? Ya llevaba casi 6 horas en la cruz. Había pasado por muchos sufrimientos. Dice la Biblia que se había casi desangrado totalmente. Había sufrido una hemorragia increíble. Entonces, cuando uno pierde mucha sangre, uno está muy deshidratado. Y naturalmente el cuerpo le está pidiendo líquido. Le está pidiendo agua. Entonces habla de su humanidad. Y después de esa tortura, su cuerpo le está pidiendo líquidos. Pero el Salmo 22 le explica un poquito mejor. Salmo 22, 15. Tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Es lo que estaba experimentando Jesús. Sentía la garganta reseca, su lengua ya estaba pegada en su paladar, ya estaba muy sediento. Y probablemente quiso mojar su garganta porque todavía faltaban 2 palabras. Faltaban 2 frases. Y quería pues terminar, decirlas fuerte y claro. Y ya había pasado 6 horas. Pero 6 horas anteriormente los soldados romanos le ofrecieron una bebida. Le ofrecieron, dice la Biblia, vino mezclado con mirra. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 15 del 22 al 24. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Aquí podemos ver que 6 horas antes los soldados le habían ofrecido vino con ¿qué? Mirra. Esa es una bebida especial, porque esta bebida lo que hacía era aliviar el dolor. Entonces, antes de que lo clavaran, Dice que llegaron a Gólgota y ya lo iban a crucificar. Los soldados les ofrecen: toma esta bebida para que no sea tan fuerte el dolor. Se dice que los otros dos hombres sí la tomaron, pero Jesús la rechazó. ¿Y saben por qué la rechazó? Porque él quería experimentar todo el dolor y todo el sufrimiento por amor a ti y por amor a mí. Y sinceramente, tú y yo lo hubiéramos tomado. Ya le habían abierto su carne, una corona de espinos. Ya había cargado la cruz bastante tiempo y ya venía otra parte muy dolorosa, donde lo iban a clavar, donde iba a estar en esta posición muy, muy horrible. Y él no tomó esa bebida. Y podemos ver que cuando Jesús dice que tiene sed, los soldados le dan una bebida, pero no es la misma, porque muchos la confunden. Le ofrecieron otra cosa. En Salmo 69, 21 también nos dice: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. En otras versiones dice vino agrio. No le dieron el vino con mirra, le dieron vinagre o vino agrio. Y eso es lo que le dieron a Jesús cuando él tenía sed. Pero la quinta palabra de Jesús fue algo más que una mera afirmación de su necesidad física. Porque aquí podemos ver que él tenía sed de manera física, porque estaba perdiendo sangre, porque ya estaba su garganta seca. Sí, es una manera de verlo y de estudiarlo, pero hay una interpretación, hay un nivel más profundo en esta frase. No solo tenía sed de manera física, sino también tenía sed en lo espiritual. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para poder entender un poquito mejor, tenemos que apoyarnos de otra escritura. Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, solo en dos ocasiones, habla que Jesús quería beber algo. O experimentó sed y buscó agua. Una escritura es la que estamos leyendo el día de hoy, donde dice en la cruz: tengo sed. Pero la segunda escritura está en Juan capítulo 4, del 4 al 24. Ustedes saben esta historia. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Tenía sed y pide agua. Él quería beber agua. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Imagino unos tacos. No sé por qué, siempre imagino unos tacos. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da, ¿qué? Vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí y a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Porque Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí vemos en esta historia que Jesús se acerca a la mujer samaritana y le dice: dame de beber. Jesús tenía sed y le estaba pidiendo agua, pero la mujer samaritana no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. La mujer samaritana, la mayoría de las partes, ella todo lo relacionaba con lo natural. Pero Jesús tenía sed de algo espiritual, no de algo natural, porque vemos más adelante que Jesús no toma ni una gota de agua. De hecho, sus discípulos le ofrecen comida y bebida, y él dijo: no, porque yo no vine a comer eso ni a tomar eso. Yo vine por otra cosa. Ahí lo pueden leer más adelante. Entonces, era una sed espiritual. Algo. Vemos este pasaje tan increíble y viene una pregunta a mi mente. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro interior que le podemos ofrecer a Jesús para beber? ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de nosotros? Pero para responder esto, quiero ir a otro pasaje. Juan capítulo 7, del 37 al 39. Dice la palabra de Dios que el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón, en otra versión dice, de su interior, dice, brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyere y era, perdón, en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Aquí vemos a Jesús: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú y yo creemos en él, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y empieza a correr ríos de agua viva en nuestro interior. En pocas palabras, Jesús decía: yo tengo sed del agua que hay en tu interior. Es curioso que tú y yo estamos compuestos de 60% o 70% de agua, ¿sí o no? Y todo lo natural enseña lo espiritual. Entonces quiere decir que hay algo en nuestro interior que puede saciar la sed de Jesús. Antes de conocer a Jesús, tú y yo buscábamos saciar una sed. Y lo hacíamos buscando adicciones, relaciones, logros, pero esa sed no era saciada. Por eso aquí dice en la escritura: el que crea en mí, de su interior van a correr ríos. Y dice: ya no tendrá sed jamás. Y es muy similar a lo que estaba pasando con esta mujer en la historia. Jesús le pide de beber, pero después, en la conversación, no estaba entendiendo esta mujer lo que Jesús quería darle a entender. Y vemos en la historia que la mujer quería sacar agua del pozo, pero no era lo que más necesitaba. Ella necesitaba agua para su interior. Y Jesús le estaba mostrando su verdadera necesidad. Por eso le hace una pregunta. ¿Y dónde está tu marido? ¿Marido? No tengo. Es verdad. Tuviste 5 maridos y el que tienes es un amigo con derecho. Y Jesús no intentaba avergonzar a la mujer o mostrarle cuánto conocía o cuánto conocimiento o inteligencia tenía Jesús. Intentaba sacar a la superficie su verdadera necesidad. Y su necesidad era Jesús. Tu problema es que, le dijo Jesús a esta mujer, tu problema es que has estado buscando agua en los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque tuvo un marido, no sé qué pasó, tuvo otro, y seguía sin ser saciada. Y cuando tú y yo no conocemos a Jesús, estamos buscando agua en los lugares equivocados. Pero cuando tú y yo tenemos un encuentro con papá, Él sacia nuestra sed. Amén. Es como si bebiéramos en cisternas rotas, como dice la palabra de Dios. Es como si tú y yo fuéramos al mar y tomáramos agua del mar. Y te da más sed y tomas más agua. Y te da más sed y tomas más agua y te da más sed. Así es igualito. Cuando tú y yo no conocemos a Jesús como nuestro padre, como nuestro amigo, como nuestro hermano, estamos buscando. Y hay un montón de agua y tomamos un montón de agua, pero nuestra sed nunca es saciada. El problema es que buscamos satisfacer nuestra sed en lugares equivocados. Dios nos dice hoy, yo soy el pozo. Yo soy a quien has estado buscando. Y esta mujer, bien curiosa, esta mujer había llegado a un pozo, pero más importante, había conocido a un pozo. Jesús. Y Jesús dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con el amado, esa sed es saciada porque tenemos un vacío en el corazón y es el vacío, es el tamaño de Dios. Y solo Él puede saciar ese vacío. Pero cuando ahora tú y yo tenemos ese encuentro con Jesús, dice la palabra de Dios que viene el Espíritu Santo y de nuestro interior empieza a brotar ríos de agua viva. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús que tiene sed y que quiere beber? ¿De qué agua se refiere? Entonces, ¿de qué tiene sed nuestro amado Jesús? En el mismo pasaje termina con una conclusión. ¿Ustedes vieron cómo terminó? Terminó hablando de la adoración. Hasta el último captó la mujer. ¿Saben de lo que tiene sed nuestro amado? De ser adorado. Lo repito. Jesús tiene sed de ser adorado. ¿Sabías que es algo que Jesús no puede suplir por sí mismo? ¿Sabes por qué? Porque para adorar necesitas adorar algo mayor que tú. Y no hay nadie mayor que Dios. Es algo que Dios no puede suplir por sí mismo. Y nuestra adoración sacia la sed de Jesús. Amén. Juan 19, 28 al 29. Ya lo leímos. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Pero quiero enseñarte otra cosa. Había allí una vasija de vino agrio, o sea, vinagre. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. El soldado romano representa la religiosidad. Y el vino agrio representa el egoísmo. Y Jesús está en la cruz pidiendo, ¡hey, tengo sed! Y no le dan agua, le dan vino agrio. Cuando tú y yo venimos a este lugar y en vez de adorar a Jesús, levantamos nuestras manos y solo pedimos y pedimos. Y Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, restáurame. Le estamos dando vino agrio a Jesús. Cuando tú y yo queremos adorar a Dios como nosotros queremos, como nosotros pensamos, de forma egoísta, le estamos dando vinagre a Jesús. Y Él está pidiendo agua. Porque en tu interior hay agua que tú puedes darle. Y le damos vinagre y le damos vino agrio. Y Jesús está pidiendo hoy agua, no vinagre. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y lo usamos para evangelizar y está bien. Pero aquí habla de intimidad. Dice Jesús, si tú me dejas entrar, dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y no es lo mismo. Aquí dice que Jesús primero va a cenar. Eso significa que tú y yo primero vamos a preparar la mesa. Preparar la mesa significa ministrar. Y Él va a comer y le vamos a dar de beber. Y dice, y después yo voy a servir la mesa y tú vas a comer y tú vas a ser saciado. Pero primero es Él. En este pasaje habla de la adoración también. Suena algo raro, incluso ilógico, pero más bien esto pega a nuestro egoísmo. Porque primero queremos recibir y después dar. Y la palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir. Fíjate lo que dice Éxodo 23:25. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá, ¿qué? Tu pan y tu agua. Entonces primero tú y yo adoramos a Jesús y Él va a bendecir tu pan y tu agua. Va a suplir toda necesidad, porque cuando tú y yo adoramos, traemos el cielo a la tierra. Cuando tú y yo adoramos, el amado viene, y cuando el amado está, toda necesidad es suplida. No necesitamos otra cosa más que el amado. Termino con esto: el agua que Dios puso en nuestro interior es lo que sacia su sed. Y hace más de 2000 años en la cruz Jesús dijo, tengo sed, tengo sed. ¿Por qué no te pones de pie? Yo hoy quiero invitarte que el día de hoy abras tus labios y sueltes de las aguas que Jesús ha depositado en tu interior. Y eso es adoración. Eso es adoración.